Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Al año siguiente de establecerse Mozart definitivamente en Viena, muchas cosas pasaron. Su ópera El rapto del serrallo fue un genuino éxito con el cual conquistó al público musical vienés. Se casó con Constanza Weber y compuso 3 conciertos para piano y orquesta, los números 12 a 14. Los 2 primeros, que nuestros oyentes escucharon en su debido momento cronológico, tenían un carácter moderado, tanto en su contenido como en su técnica y en su orquestación. Sobre el tercero, el número 13 en do mayor, que es el 415 para piano y orquesta compuesta por 2 oboes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, 2 timbales y cuerdas, estamos de acuerdo con la apreciación del mismo Mozart que le aplica el epíteto de brillante. Por lo menos, la parte orquestal muestra una verdadera emancipación. Después de la prudencia de los 2 primeros, Mozart se envalentona y se deja llevar por su gusto por el contrapunto y la riqueza de la instrumentación. La orquesta es la más grande que ha usado hasta aquí, pero desafortunadamente, la parte del piano solista todavía es tímida y el contrapunto se detiene cada vez que el solista entra en escena. El resultado es una obra desigual y heterogénea, donde se mezclan muchas bellezas con debilidades y banalidades. Después de la entrada del piano, la obra se pierde en virtuosismos convencionales, muy brillantes y muy agradables, pero huecos, que hace pensar en esas grandes iglesias inacabadas del fin de la Edad Media, donde detrás de una soberbia fachada hay una nave insignificante construida posteriormente sin recursos suficientes. Sin embargo, hay que reconocer que las intervenciones posteriores de la orquesta vuelven a traer algo del esplendor del comienzo. Pero cada vez que entra el piano, el contrapunto se reemplaza por escalas y por arpegios interminables, y el resultado es francamente pobre. Pero entendamos que por todo lo imperfecto que sea, este concierto no deja de ser muy interesante. Y su interés radica en la influencia que sobre él tienen los maestros del contrapunto. Ya hemos observado con detalle que desde la llegada de Mozart a Viena, además de la música que produjo para conquistar al público de la capital austríaca, había adquirido un especial interés en técnicas arcaicas a través de su contacto con el barón Gottfried van Swieten, un amateur que estaba claramente obsesionado con la música de los antiguos maestros del norte de Alemania y especialmente Bach y Händel. Esta influencia se acentúa durante 1782, y este concierto es la primera obra de este género donde se nota, aunque en otros géneros ya hemos observado su utilización con excelentes resultados. Una de las más conocidas es el primero de los 6 cuartetos dedicados a Haydn, el en sol mayor, que es el 387, que ustedes escucharon la semana pasada, y en cuyo final los pasajes fugados alternan con las secciones homofónicas. Pero hay muchas más donde la personalidad de Mozart se reúne con el estilo de estos maestros. Por ejemplo, el excelente preludio y fuga en do mayor para piano, que es el 394, una de las más bellas de las obras poco conocidas de Mozart. Y la fuga de la suite para piano, que es el 399, ambas obras llenas de vigor y que no tienen nada de un ejercicio a la manera de. El preludio y fuga en la mayor para violín y piano, que es el 402, y el gran número de fugas para piano, para trío o para cuarteto de cuerdas, todo lo cual desembocará en la parte coral de la misa en do menor del año siguiente, una obra maestra de la música sacra que compite con las mejores obras corales de Juan Sebastián Bach. Las únicas obras orquestales de esta época donde se manifiesta ese gusto por el contrapunto son los primeros movimientos de la Sinfonía Haffner y del concierto número 13 para piano y orquesta que nos ocupa. Pero no es sino en una parte de la introducción orquestal donde es verdaderamente polifónico. El contrapunto aquí, como en las otras obras de Mozart, es un medio de expresión, lo mismo que la homofonía. Y sería injusto, por lo tanto, buscar aquí una curiosidad pseudoarqueológica. El encanto de la polifonía mozartiana está en su calidad melódica y en su nitidez, y llegará a niveles aún más altos en el movimiento final de la Sinfonía Júpiter de 6 años después. El primer movimiento es además muy interesante, porque es un ejemplo mejor aún que el concierto para 2 pianos y orquesta, que es el 365 de 3 años antes, de ese elemento olímpico que hemos venido observando en los últimos años en la personalidad musical de Mozart. Y su estado anímico se expresará más claramente cada vez que utilice la tonalidad de Do mayor, como veremos gloriosamente en el concierto número 25 para piano, que es el 503, o en el quinteto para cuerdas, que es el 515, y sobre todo en la Sinfonía Júpiter. Esta serenidad olímpica está ligada a una gran energía física, y este es el caso del concierto que nos ocupa. Oigamos el concierto número 13 en Do mayor para piano y orquesta, que es el 415, interpretado por Merry Peraya como solista y dirigiendo la Orquesta de Cámara Inglesa. Las cadenzas son de Mozart.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto número 13 en do mayor para piano y orquesta, que es el 415 de Wolfgang Amadeus Mozart, con el cual termina la serie de tres que fueron compuestos en 1782. Ya nos hemos concentrado en las características comunes de estos tres conciertos: su mediana dificultad técnica, su mediano nivel de emoción y la particularidad de que los tres pasan del desarrollo a la repetición en la mitad de una cadencia y de un cambio de tempo. Además, en los dos últimos, la predominancia del rondó sobre el andante contribuye a distinguir este grupo de conciertos de los anteriores y de los que los siguen. Pero entonces se pregunta uno, ¿qué valor tienen estos conciertos para nosotros hoy día? No mucho más que los conciertos anteriores. Nunca llegarán a tener una gran popularidad y solamente tendrán un número limitado de oyentes. Además, las desigualdades del concierto número 13, que acabamos de transmitir, ponen en peligro de que pasen desapercibidas sus grandes bellezas. Pero los dos primeros son muy apropiados para grupos amateurs que no tienen las capacidades técnicas que se necesitan para ejecutar los conciertos más famosos. Ambas son obras perfectamente homogéneas, graciosas sin ser amaneradas, amables sin ser banales. En la intimidad de un grupo pequeño, estos conciertos muestran plenamente su encanto, que está más cercano a la música de cámara que a las grandes orquestas sinfónicas modernas. Pero a pesar que tres conciertos para piano en un solo año es importante para cualquier compositor, aún Mozart, y a pesar de que en este año Mozart compuso obras tan importantes como El rapto del serrallo, la Sinfonía Hafner y el primero de los cuartetos dedicados a Joseph Haydn, 1782 se caracteriza por su interés en el contrapunto. Mozart había nacido en un periodo de música galante, en que después de 150 años de una lucha que había comenzado con un grupo de músicos comandados por la Camerata Fiorentina en contra del contrapunto, para defender la claridad verbal e instaurar la música monódica, tanto vocal como instrumental, los compositores comenzaron a escribir cantatas y óperas, sonatas y triosonatas en que el mensaje se desarrollaba debido al conocimiento de la armonía. El principio de la polifonía se transformó en el principio de enfatizar el elemento solista. Pero la polifonía, el contrapunto y la combinación de diversas voces son principios eternos en la música. Los compositores continuaron combinando voces y al final del siglo XVII apareció alguien que unió los pensamientos armónicos y los pensamientos polifónicos en una sola unidad, y basándose en un conocimiento muy profundo de todas las leyes de la armonía, llevó a la polifonía a su más alta cúspide, Juan Sebastián Bach. Bach fue lo que podía denominarse un músico póstumo. En toda Europa, el estilo galante, homofónico, concertante había triunfado, y la polifonía y el contrapunto estricto se habían vuelto arcaicos y pasados de moda. Cuando un compositor escribía una misa, tenía que escoger entre estilo galante o el viejo estilo, es decir, el del periodo de Palestrina, o por lo menos lo que ellos pensaban que era el periodo de Palestrina. Un compositor que no escribía música religiosa podía pasar su vida sin preocuparse del viejo estilo. Gluck, por ejemplo, nunca escribió una fuga, ni vocal ni instrumental. Y su punto de vista era perfectamente válido, porque lo que en esa época se le ofrecía ya no era una verdadera polifonía viva, sino un artefacto, un producto rígido de texto. En 1735, un compositor enfermizo y minusválido, Giambattista Pergolesi, escribió un dueto espirituale que se volvió muy famoso en el siglo XVIII y hasta nuestros días, el Stabat Mater, que ya muestra el dualismo, el cisma entre los dos estilos. Se trata de una docena de arias o duetos en que los estilos operáticos más puros, aún de estilo bufo, se mezclan con una polifonía convencional y anémica. Esta mezcla entre los estilos galante y erudito continuó siendo el principio guía para todo el resto del siglo XVIII, especialmente en música sacra. Es cierto que se continuaron escribiendo fugas instrumentales de vez en cuando, pero con excepción del desconocido maestro de Leipzig y sus hijos y sus alumnos, no hubo nadie de este periodo que estuviera consciente de lo que significaba una fuga integral o su verdadero desarrollo. Solamente en el campo de la música religiosa, un compositor tenía que tener un conocimiento detallado de lo que se denominaba el estilo estricto. Cuando Leopoldo Mozart educó a su hijo, estaba muy consciente de esta situación. A los 11 años le hizo escribir fugas para teclado, hoy día perdidas. 2 años antes había escrito en Londres un coro a 4 voces, God is a Refuge, que es el 20, que tiene carácter polifónico, porque escribir polifónicamente era la mejor prueba de precocidad de un niño prodigio. El Galimatías Musicum, que escribió a los 10 años, terminaba con una fuga instrumental. En una obra tan temprana como La Casación en Sol Mayor, que es el 63, a los 13 años, Mozart escribió un minueto en que los bajos siguen al resto de las cuerdas canónicamente un compás atrás. Y algo similar ocurre 2 años después en el minueto de la Sinfonía en Sol Mayor, que es el 110, excepto que aquí la voz que imita en canon está una quinta más baja, lo que prueba que ha adquirido nuevos conocimientos contrapuntísticos. Lo que pasa es que durante tanto, Mozart había estado estudiando la polifonía antigua, la más estricta en Bolonia, con el padre Giambattista Martini, el más importante maestro polifónico de la época. Todo esto nos muestra que cuando en 1782 Mozart se interesa en el estilo de los antiguos maestros del norte de Alemania, ya tenía una serie de conocimientos sobre sus técnicas que le permitiría dedicarse a su esencia y no solamente a su artesanía. La próxima obra que nos trae el catálogo de Koechel son los 6 adagios y fugas para trío de cuerdas, que es el 404A. Se trata de la transcripción de 5 fugas de Juan Sebastián Bach y una de su hijo Wilhelm Friedmann Bach, precedidas de 6 adagios que Mozart compuso como preludios de las fugas, 4 de ellos originales y 2 transcripciones de sonatas para órganos de Juan Sebastián Bach, para ser ejecutados en los matinés musicales del Barón van Swieten. El primero de los adagios y fugas es en re mayor, y lo que Mozart ha hecho aquí es lo siguiente. Ha transcrito para violín, viola y violonchelo la fuga número 8 a 3 voces del primer libro del clavecín bien temperado de Bach. Ha traspuesto de su original mi bemol mayor a re menor, seguramente por facilidad de ejecución, aunque así pierde mucho de su carácter expresivo. y en vez de utilizar el preludio de Bach, ha compuesto un adagio original que precede a la fuga. Este adagio es al estilo de Bach, pero entendamos que se trata de lo que en el siglo XVIII se consideraba el estilo Bach. Oigamos el primero de los 6 adagios y fugas para trío de cuerdas en re menor, que es el 404A, interpretado por el trío Grimiot, que está integrado por el violinista Arthur Grimiot, el violista Georges Janzer y la violonchelista Eva Chacot.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el primero de los 6 adagios y fugas para trío de cuerdas en re menor, que es el 404A, de Wolfgang Amadeus Mozart. El segundo adagio y fuga es en sol menor, y lo mismo que en el caso del primero, Mozart ha transcrito para violín, viola y violonchelo la fuga número 14 a 3 voces del segundo libro del clavecín bien temperado de Bach. Transponiéndola de fa sostenido menor a sol menor, y en vez del preludio con que Bach la antecedía, le ha compuesto un adagio original. Curiosamente, le ha marcado un tiempo alegro a la fuga, a pesar de que conocemos su recomendación de que las fugas deben ejecutarse bien despacio para poder definir mejor las voces. Seguramente su idea debió ser que un tiempo más rápido contrastaría con la lentitud del adagio inicial. Y de las 6 fugas que integran esta serie, 3 tienen un tiempo rápido. Noten que especialmente en el adagio, pero inclusive un poco en la fuga, y a pesar de las limitaciones que le impone imitar un estilo o transcribir, la tonalidad de sol menor en Mozart siempre es sinónimo de melancolía. Claro está que no puede llegar aquí al patetismo de la Sinfonía número 40, o al de las arias de Pamina en la flauta mágica. Pero detrás de la camisa de fuerza que le impone el género, uno no deja de sentir que es un sol menor de Mozart. A continuación transmitiremos para ustedes el adagio y fuga en sol menor, que es el 404A, número 2, segundo de la serie de 6 para trío de cuerdas, en versión del trío Grimió. Después del adagio y fuga en sol menor para trío de cuerdas, que es el 404A, número 2, que ustedes acaban de oír, el reloj nos obliga a posponer la transmisión de los cuatro restantes de este grupo tan singular de obras, con el objeto de dar por terminado otro programa de la serie, Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el concierto número 13 en do mayor para piano y orquesta, que es el 415, y el primero de los adagios y fugas, que es el 404A. Para este programa se utilizaron textos de C.M. Girdlestone, Alfred Einstein, Udo Unger y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, además de los cuatro adagios y fugas, que es el 404A que nos hace falta oír, continuaremos observando la investigación que durante 1782 Mozart hace de los antiguos maestros del norte de Alemania, especialmente Juan Sebastián Bach. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.